bears a skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos minuto 32. Hoy, con media hora de retraso, es el Día Mundial de la Radio y he tenido el placer y la oportunidad de estar esta mañana en Onda Aragonesa contando algunas anécdotas y esta tarde en Abejar Radio, en el Corte Inglés de Independencia, en una emisora que evidentemente tiene mucho cariño para mí porque estuve presente en su inauguración hace 7 años. Hablando de la radio, como hablaremos de la radio, con Salvador Asensio, que ahora mismo es el más veterano y el que más sabe de la comunicación radiofónica, con Laura Ferrer, que también sabe mucho de radio, y con Alfonso, que indudablemente también ha participado en diferentes programas y que sabe lo que es el periodismo y la comunicación. En definitiva, Alfonso Hernández, Salvador Asensio y Laura Ferrer, que nos acompañarán para hablar de la derrota del Real Zaragoza por 1-4 frente al Deportivo Alavés. Vaya palo, vaya cara que se nos quedó. También de lo que puede ocurrir a lo largo de los próximos días de cara al partido de lunes, que tendremos toda una semana para pensarlo, y por supuesto de algunos detalles. Recordaremos porque hoy hace años, en 1994, el Real Zaragoza le ganó 6-3 al FC Barcelona de Johan Cruyff. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Comenzamos, como siempre, destacando las noticias más interesantes de Heraldo y el periódico. Voy con los titulares nada más. En Heraldo, dos cosas. Nadie mueve a Zapater, hablando sobre la alineación como titular del conjunto zaragozano del capitán zaragocista. Y también otro artículo, el Real Zaragoza hacia la tierra de nadie. Yo diría que a evitar el descenso, pero bueno, cada uno opina lo que sea. En el periódico de Aragón, el Real Zaragoza y el Match of the Century de cada jornada, que viene a decir que cada partido está ya siendo una final desde hace mucho tiempo, casi desde el principio de temporada. Y luego, en unas declaraciones también del señor Serrano, que es el concejal de urbanismo de Zaragoza, que el Real Zaragoza tendría que jugar fuera de la Romareda como local, pero no fuera de la ciudad, 1 o 2 partidos. Que se realizarían los encuentros que no se pudieran jugar en un estadio de mediana capacidad en la ciudad deportiva del Real Zaragoza. Y en cuanto al Real Zaragoza, rápidamente y muy poquito que decir, Francho Serrano cumplió 90 partidos con el equipo de su vida y sale un par de fotografías de él. A continuación sale en Real Zaragoza 2 partidos, 2 goles y una fotografía de bebé. Luego también los 5 clubes de la liga más populares en Twitter durante enero de 2023, que son el Real Oviedo, el Real Sporting, el Real Zaragoza, el Club Deportivo Leganés y la Unión Deportiva Las Palmas. Y la última noticia, pues sale Pausán sonriendo en una fotografía realizada en el banquillo, que fue lo único positivo del Real Zaragoza en el partido frente al Deportivo Alavés, además del segundo gol de bebé, que significa que está enchufado. Pues empezamos ya a saludar a nuestros invitados. Laura Ferrer, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues es un lunes un poquito triste, ¿no? Luego comentaremos el partido, pero bueno, pues sí, para hablar de esa magia de las ondas, ¿no? Que nos ha transportado durante muchas temporadas, durante muchos años. Yo quiero decir que sin distancia, siempre a cualquier lugar, compartiendo a través de los sentidos, las risas, las lágrimas. Compartiendo espacios de cultura, de información, de música, de entretenimiento. La radio no va a morir nunca, yo creo. Y saludo a Salvador, a ti Paco y a Alfonso y por supuesto a todos los amigos de Minuto 32.
Por supuesto que sí, nos va a dar tiempo a hablar del Real Zaragoza, de la radio, del presente y del futuro. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Paco, muy buenas tardes, Laura, Alfonso y todos los amigos que nos siguen a través de este minuto 32. Bueno, pues efectivamente es un lunes, pero yo ya no le, voy a poner tristeza, es un lunes más en el cual bueno, estamos contrariados por un partido que se perdió en la Romareda con un resultado para mí abultado, con arreglo a lo acontecido en el rectángulo de juego. Y bueno, que hay que seguir remando para conseguir lo que todos deseamos, que es ni más ni menos que mantener la categoría. Y el que piense lo contrario, pues siento mucho si lo decepciono, pero creo que en este equipo no hay para más.
Sin lugar a dudas, yo siempre recordaré, al hilo de que es el Día Mundial de la Radio, que yo aprendí, por supuesto, de Paco Ortiz muchísimo, pero también aprendí de Manolo Muñoz en los momentos antes incluso de dedicarme a la profesión, porque él me explicaba el fútbol en la tribuna de prensa de la Romareda, donde yo acudía, y por supuesto también a dos personas, Alejandro Lucea y Salvador Asensio, porque aprendí también cómo se retransmiten los partidos, íbamos juntos a los encuentros de casa, la mayoría de ellos, y al final pues es escuchar lo que es una narración, los tiempos, decir cómo va el balón, decir también cómo ocurren los acontecimientos, dar el marcador, que es importantísimo, y Alejandro, que hacía los comentarios y que lógicamente los tenía que hacer pues en un tiempo muy corto y diciendo la mayor cantidad de cosas posibles para que los oyentes que no estaban viendo entonces la televisión supieran lo que estaba pasando en el terreno de juego, que fueron unos años absolutamente formidables de aprendizaje, que yo hablé muchísimas veces por tu emisora, Salvador, y que aprendí muchísimo, y además siempre con un cariño, con una cordialidad y con un afecto realmente entrañable. Por eso estoy orgulloso y por eso me gusta la radio también, porque siendo competencia, porque al fin y al cabo éramos cada uno de una emisora o de un periódico, sin embargo, pues siempre estábamos allí para formar una piña y sobre todo para explicar a la gente, a nuestros oyentes, a los lectores, lo que pasaba en cada uno de los partidos.
Así es, Paco, y yo te agradezco mucho lo que acabas de decir. Y sabes, precisamente, hoy lo digo en Facebook, en una fotografía que sale de tu padre espléndida, en la cual, bueno, pues Paco y yo compartíamos automóvil, viajando los dos, retransmitiendo partidos del Real Zaragoza, y sabes que la amistad que tenía con tu padre y, por supuesto, con tu madre, que los conocía desde que eran novios, pues indudablemente con toda la familia es. Son momentos muy agradables, entre otras cosas, Paco, porque la voz es importante. La prensa es muy importante. Yo creo que la prensa amplía más lo que tú has podido decir porque tiene ese espacio para poder dar más precisión a hechos acontecidos. Pero el que te reconozcan por la voz al hablar en un establecimiento y te saluden, el que la gente diga que los has acompañado a la hora de comer porque te escuchaban todos los días a esa hora tu programa deportivo, el que son cosas que indudablemente hace que esto de la radio tenga una virtud especial y un amor que yo tendré por este medio de comunicación hasta el día que desaparezca.
El medio de comunicación no desaparecerá y tú tampoco, porque el medio de comunicación y sobre todo la historia colectiva nos va a recordar más que a algunos que se quieren mucho y que al final no son absolutamente nada ni nadie. Pero bueno, peor para ellos porque nosotros estamos siempre mucho más felices. También con Laura, la cantidad de partidos y de programas que he podido escuchar y estamos coincidiendo en algo tan maravilloso como es la radio a través del podcast, ¿no? Porque yo creo que es algo maravilloso y que nos permite seguir juntos porque la voz es prácticamente la de siempre, eso cambia muy poco, y es juntar a una serie de profesionales y de personas que hemos estado dedicados y seguimos dedicándonos a la comunicación.
Y con algo, sí. No, y además que cada día sigues aprendiendo, o sea, sigues educándote y sigues estando en esa forma, ¿no? Y en esa formación continua, bueno, porque tengo que decir, por supuesto, está aquí uno de mis profes, como es Salvador Asensio, que con él aprendí muchas cosas, también con, por supuesto, con el querido Valeriano Jarné, que seguro que desde arriba estará diciendo, pero ¿qué hacéis con esto? Y él estaría tocando todas las teclas, todos los dedos, y diciendo que esto que no me sale, y apretando ahí, a ver si me escuchas. Bueno, pues eso, ¿no? Que es un aprendizaje continuo.
Por supuesto que sí. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los tres. Y en primer lugar, felicitaros a los tres, por supuesto, por haber sido y por ser parte de este maravilloso mundo que es la radio, ¿no? Además, parte importante, ¿no? Parte grande, mayúscula, y bueno, y que nos ha hecho a todos, pues, como otros grandes profesionales que están todavía en activo, pues disfrutar de la radio, ¿no? Que a mí, bueno, yo en realidad soy un infiltrado, he vivido la cara B porque he vivido la radio desde el perfil de comentarista, el de colaborador, pero bueno, han sido prácticamente 32 años de una gran intensidad y de disfrutar de un medio de comunicación tan directo, en el que, bueno, pues he encontrado muchísimos amigos, muchísimos momentos en los que he aprendido a mamar la radio, a ver cómo es el mundo de la radio por dentro, y a encontrarme, pues, con excelentes profesionales. Pues os felicito a vosotros y, por supuesto, a los oyentes, que también son, digamos, una parte fundamental también de este medio, ¿no?
Y lo más importante, sin oyentes no habría absolutamente nada, porque sería una estupidez hablar para uno mismo. Pero bueno, algunos lo hacen, lamentablemente.
Sí.
Sí, porque...
Hay mucho espejo, algunos tienen muchos espejos en su casa.
Sí, sí. Oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Allá ellos, que no quieren aprender, como decía también Laura, porque lo bonito de esto es que vas aprendiendo, y que es lo más maravilloso, ¿no? Que puedes aprender de todo lo que está ocurriendo. Dicho esto, después de los abrazos, los besos, etcétera, etcétera, al fin y al cabo, esto es un podcast abierto y abrimos la puerta y la gente va entrando y todo esto, y creo que los que nos están escuchando también están de acuerdo, porque la radio ha sido y seguirá siendo, a través de la tecnología, pues un medio de comunicación muy importante. Si a través de profesionales, a través de comentaristas, a través de periodistas, a través de comunicadores, no es lo mismo los dirigentes, que normalmente no son periodistas, no son comunicadores, como estamos diciendo en Operación Chipirón, la cantidad de inversiones que se están realizando, la cantidad de personas que están en varias asociaciones, reuniones y también sociedades, en este caso con respecto al Real Zaragoza, y que son cuatro personas o cuatro familias, pero que ahí están todos, y que desgraciadamente la situación no cambia pese a los grandes inversionistas. Pero bueno, eso es otra historia. La radio es para los oyentes, como número uno, y segundo para los comunicadores y las comunicadoras, porque además ahí, por ejemplo, Laura rompió una lanza muy fuerte y muy importante en el mundo de la comunicación femenina. Pero vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la derrota por 1-4. Yo estoy de acuerdo que efectivamente fue una derrota demasiado grande, también pudo ser mayor, pero es porque el Real Zaragoza ya con el 1-3 prácticamente bajó los brazos. Qué lástima que no hubiera acortado distancias Pau Sanz en las dos oportunidades que tuvo, y que realmente la defensa estuvo muy mal, porque el Real Zaragoza creo que no planteó bien el partido, y que el conjunto vitoriano, gracias de nuevo a un arbitraje que perjudicó al Real Zaragoza, y también quiero decirlo, pues no consiguió ni empatar el partido, y eso sí, la segunda goleada más importante encajada en casa en segunda división. Vamos por partes, y vamos primero con Salvador, con Laura, con Alfonso, para que me deis ese punto de vista, esa impresión de lo que visteis, sufristeis y recordasteis durante todo el día de ayer del partido entre el Real Zaragoza y el Deportivo Alavés.
Bueno, yo la verdad es que tuvimos 20 minutos en la primera parte bastante aceptables, creamos opciones, no dejábamos que el Alavés impusiera su ritmo de juego, pero llegó una falta absurda de Bada, de las muchas faltas absurdas que hace este jugador, que son innecesarias y en lugares, en fin. Y como lanzamiento de la falta, pues el despiste habitual, y 0-1 en el marcador, y a partir de ahí pues apaga y vámonos. Claro, yo empezaron los nervios, la defensa era un auténtico flan, Cristian no tuvo su tarde, bueno, alguna vez tendría el hombre que tener una tarde aciaga, e indudablemente fue la del Deportivo Alavés. Sigo pensando que es un extraordinario portero y lo defenderé siempre como titular del Zaragoza, que aquí parece que por una mala tarde hay que matar ya al personal. Muy mal la defensa. Y luego, pues segunda parte de la historia, tú lo has dicho, yo lo digo, porque estoy harto de estos amigos del arbitraje que, oiga, es que le dice, pero vamos a ver, la entrada que le hace el portero del Alavés a Simeone, la hace Cristian, y es roja, no, rojísima directa. Es que es una y otra y otra. Y te da exactamente igual decirlo. Parece que aquí son oídos de mercader. Otra actitud deplorable del señor colegiado que nos tocó aguantar en la Romareda. Llevamos muchas en la temporada. Y a mí que no me digan ya que es, que es coincidencia. Mire usted, la coincidencia existe una vez, como mucho dos. Pero cuando es continua, automáticamente deja de ser coincidencia para pensar en algo más grave. Y en cuanto al Zaragoza, en la segunda parte yo digo, vamos a ver cómo arranca esto. La verdad es que arrancó mal, se colocó rápidamente el 0-2 en otra acción lamentable de la defensa, en la cual tampoco estuvo muy fino Cristian. Llegó el tercer gol, llegó luego el zambombazo espectacular de Bebé y luego la ausencia de más posibilidades solo llegaron cuando apareció Pau Sanz, que para mí es un jugador al cual hay que cuidar y mimar y darle los minutos necesarios para que se vaya haciendo poco a poco. Pero indudablemente es un jugador que a mí el pasado partido me demostró que tiene unas posibilidades extraordinarias. Y nada más, que hay que pasar página, que es que el 1-4 te sirve para quedarte amargado la noche del sábado, llegar el domingo por la mañana y decir vaya a la que nos dieron ayer, pero hoy lunes hay que pensar ya en que hay que conseguir 50 puntos y por tanto no vale ya tirarse de los pelos, sino que pensar ya en que el próximo partido hay que ganarlo o cuando menos no perderlo, aunque lo importante tal cual estamos es sumar de 3-3.
Bueno, pues realmente estuve, por supuesto, presenciando el partido. Había buen ambiente de inicio y los primeros 20 minutos, pues ilusionaron, ¿no?, al Real Zaragoza, que se fue hacia arriba, que él intentó, pero tenemos los mismos problemas que habitualmente durante toda la temporada, que es esa falta de acierto, esa ineficacia, es elaborar alguna jugada, llegar a puerta y no rematar, no tener rematadores. El balón parado nos sigue castigando muchísimo porque es primordial en todas las categorías, siempre lo digo, pero más en segunda división. Luego, ¿cómo le explicas a la gente que no ha visto este partido? Yo tengo la muela o buena costumbre de volverlo a verlo repetido más tranquilamente al día siguiente por la televisión. Y lo que digo, ¿cómo le explicas a un aficionado o a un aficionado imparcial o de otro equipo, vaya baño que os dio ayer el Alavés, no 1-4? Bueno, hay que ver ese partido. Como digo, yo creo que es un partido que se cometieron errores. Cierto es que Cristiano tuvo su día, los ha tenido a pares y muy buenos y muchísimos a lo largo de todas estas temporadas. La defensa tampoco, porque fue un auténtico despiste el primer gol, propiciado por esa absurda falta de Valentín Bada. Y claro, la primera vez que llegaba el Club Deportivo Alavés a la portería de Cristian y el gol. O sea, eso es algo matemático. La segunda parte, que ya comenzó con ese segundo gol, pero realmente es que prácticamente no se jugó. Es que no se jugó al fútbol porque hubo muchas interrupciones. Y hablando de los árbitros, aparte de todo, yo creo que la gente salimos todos desquiciados. Fíjate que salir desquiciado puede salir por una jugada puntual, por un penalti que no se ha pitado, que no se ha revisado en el VAR. Pero es que fue un arbitraje que duró los 96 minutos, 97 minutos que duró el partido, porque la actitud del árbitro hacia los jugadores del Real Zaragoza. Yo, que alguien me explique que si un jugador está fuera del terreno de juego, ¿por qué para el partido el árbitro? Eso, la primera premisa. La segunda, la jugada que ha comentado Salvador. A mí también que me explique, tal como salió el portero, cómo entró a Ayunano Simeone, ¿por qué no? Porque hay un gesto del portero que dice, madre mía, la que me he librado, porque él pensaba que le iban a sacar la roja. Que era, para mí, según el reglamento, lo que tenía que haber ocurrido. Y la manera de dirigirse, por supuesto, a los jugadores. Si en las gradas se desquicia la gente, ¿me queréis explicar cómo no se van a desquiciar los jugadores del Real Zaragoza? Independientemente de que pueda o no estar en el resultado, que al final es 1-4, pero es 1-4, yo creo que es un partido para no hacer sangre, lo podemos comentar todo lo que queráis, que la defensa no tuvo su día, nadie tuvo su día y que seguimos adoleciendo de los mismos problemas a lo largo de la temporada, como es esa ineficacia a la hora de rematar. Pero que finalmente lo que hay que pensar ya es en el próximo partido. Pero ya digo que sin que el árbitro fuera determinante en el resultado, sí a la hora de tratar a unos jugadores a otros, de llevar cómo llevó el partido, porque se le fue de las manos, y esas dos jugadas que alguien me las explique.
Bueno, pues mira, yo de partida voy a de introducción, voy a decir como titulé la crónica, ¿no? Que es los mayores no ajuntan al Real Zaragoza. Y me refiero a los mayores, a los equipos que están de noveno puesto hacia arriba, décimo puesto hacia arriba, de noveno puesto en este caso. El Real Zaragoza y el Ibiza son los únicos equipos que no han ganado a ningún equipo de los nueve primeros. El Real Zaragoza ha ganado un buen puñado de sus partidos en los minutos de la angustia. No hay ninguna bofetada de realidad contra el Alavés, es decir, hay una diferencia sideral. Sí es cierto que en los primeros minutos el Zaragoza, bueno, pues aplica el entusiasmo de siempre, las carreras de siempre, la presión entusiasta de siempre, pero yo creo que el Alavés maneja todos los tiempos y todos los conceptos del partido y va a ganarlo cuando sabe que puede ganarlo. Lo hace con una jugada a balón parado, pero después lo hace con unas jugadas estupendas. O sea, unas jugadas estupendas, porque claro, siempre decimos que el fútbol es un juego de errores, pero hay que darle también margen al acierto y al talento, ¿no? Cuando nos marca el Real Zaragoza, pues a lo mejor estamos una semana cantando cómo ha sido el gol. Por ejemplo, el de Bebé, bueno, pues fue un auténtico golazo en el que nos hemos recreado pese a la al 1-4, ¿no? Yo creo que ha sido el único con la entrada de Pau Sanz, el debut, pues los únicos gramitos de azúcar que llevase al amargo paladar del 1-4. Pero la bofetada de realidad para mí no es tal. Y no es tal desde el principio de temporada. Es decir, las cosas se hacen mal desde el principio de temporada. Si eres realista, te das cuenta de que, bueno, que es muy complicado que el Real Zaragoza pueda llegar a ese sexto puesto. Yo siempre lo he estado expresando así. Digo, no es, lo va siendo muy complicado. En algún momento de la temporada hay mensajes de la competición que te dicen, bueno, pues si te refuerzas el mercado de invierno bien, la competición tontea mucho, hay equipos que hacen la goma y quizás si te refuerzas bien, pues efectivamente a lo mejor te puedes dar ese salto, ¿no? Cualitativo si metes calidad en el equipo. Pero llega el invierno y en definitiva traes a un jugador, al Arcón, al que Zapater le está quitando el puesto, y Bebé, que sí, efectivamente ha metido dos goles y puede marcar alguna diferencia. De hecho, marcó una diferencia grande contra el Villarreal B, y ayer marcó una diferencia estética porque ya era prácticamente adornar un poquito esa derrota, que no deja de ser dolorosa, pero que está dentro de los márgenes de lo posible, ¿no? El Alavés, para mí es que está ya te digo, está a la distancia sideral. El 1-4, efectivamente, hay momentos en los que el árbitro no está bien. Yo no creo que el árbitro influya en el resultado. Sí, desde luego, creo que la entrada de Sivera a Giuliano podía merecer perfectamente la roja. En eso estoy de acuerdo. Pero en el resto de decisiones, pues bueno, siempre están al límite de caer de un lado o del otro, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que esto es lo que hay. Es que si tú no has ganado a ninguno de los nueve primeros y los ocho partidos, las ocho victorias que tienes en tu haber, y creo que esto lo dije en el anterior programa, han sido dos contra el Villarreal, otra apuradísima contra el Ibiza, la del Villarreal las dos en el tiempo de alargue, creo que contra el Sporting en casa, ¿no? Que está en una situación también de peligro. Es decir, contra los equipos de abajo. Y luego no has sido capaz de ganar contra nueve jugadores. Has perdido en Vitoria contra 10 jugadores. En definitiva, eso son unos, digamos, unos marcadores que te van indicando cuál es la calidad del equipo. Empezamos sin gol, seguimos sin gol. Tenemos un equipo que seguimos, yo creo que equivocadamente, porque así lo decidió la nueva propiedad, que orbitar alrededor de la cantera, y la cantera lleva tres años partiéndose la cara para salvar un equipo, no para subirlo, sino para salvarlo. Lo que necesita la cantera, ahorita los jugadores como Azón, como Franchi, como Francés, y bueno, a ver si llega Pau Sanz también con suficiente potencia, aunque tampoco hay que colocarle ahora, no hay que idealizarlo por lo que ha hecho, creo que hay que decirlo porque fue bonito. Es rodear a esos jugadores de un material deportivo, o sea, de futbolistas que puedan hacerles crecer y que puedan hacerles importantes. Pero, por ejemplo, para mí lo de Francés está claro que es la caída de un jugador que está sometido a un estrés muy excesivo, ¿no? Y lo está desde el principio y ha respondido dos temporadas haciendo, bueno, pues partidos realmente notables y colocándolo en el foco del fútbol nacional. Pero al final es un jugador que va a acabar, está acabando de a menos, ¿no?
Y creo que es muy importante que hagamos todas estas puntualizaciones para saber cuál es este Real Zaragoza y qué es este Real Zaragoza, que por otra parte estamos razonando desde el principio de que tiene muy complicado las cosas. Y por lo tanto, ¿no? El 1-4 contra el Alavés, pues qué sorpresa. Es que si le ganas al Alavés, claro, si le ganas al Alavés, pues, si le ganas al Alavés, has ganado al Alavés, pero no has hecho ninguno de los otros deberes con los equipos de arriba, Eibar, Levante, Granada, etcétera, etcétera, Leganés. Entonces, para mí la ofetada de realidad no es tal. La ofetada de realidad viene ya desde el principio de temporada.
Sí, sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo también. Viene del fracaso de traer a Carcedo, de continuar con Torrecilla y de posteriormente la situación venirse abajo, ¿no? Por eso yo siempre he hablado del fracaso,
Paco,
de
San y la apuesta de Gueye. O sea, creo que es escandaloso. O sea, esto en otros tiempos, no quiero ni imaginar la Romareda cómo estaría, ¿no? Es que sería imposible que hubiese un jugador de otros tiempos de este perfil, ¿no? O sin perfil, para decirlo concretamente.
Gran
pero aparte
cuerpo,
de lo de Torrecilla, aparte de lo de Torrecilla, que es un error gravísimo, y además con la petición popular de que desapareciese, ¿no? Por su trabajo anterior. La apuesta por Carcedo ahí quizá no sabíamos realmente si podía dar la talla, luego pues no la da, son cosas del fútbol y sobre todo cosas de que también que tiene un equipo que, bueno, que lo está sufriendo también. Un Fran Escribá que nos recuerda cada día con sus bombas con pétalos, que digo yo, con sus mensajes en toda la rueda de prensa, pues ¿qué es lo que hay? Entonces, bueno, lo que quería añadir era, aparte de Torrecilla y Carcedo, pues que tu fichaje estrella ha jugado 400 y pico minutos, no marca ningún gol, y ayer le pasa a un juvenil de 18 años, que es Paul Sanz.
Sí, está clarísimo. El fracaso de Sanjay ha sido rotundo. Y ahí está.
Ha sido de una dimensión terrible.
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, se ha ido olvidando todo porque ha habido momentos con el asunto de la Romareda, con el asunto del Mundial, con el asunto de que han jugado también el Mundialito de clubes y quien más, quien menos, pues también le apetece ver fútbol, aunque yo no me explico esto del Mundialito de clubes en Marruecos y con equipos que no había oído prácticamente en mi vida. Pero bueno, esa es otra historia también, que el fútbol va con un camino tremendamente, yo creo que lleno de irregularidades y de caídas, ¿no? Pero el fracaso de Sanjay ha sido rotundo. Ahora mismo nos hemos olvidado un poco de Sanjay porque el hombre no sale, afortunadamente, excepto cuando tiene que presentar alguno. Ahí estaba Bebé, pero ciertamente yo también aspiro a los 50 puntos y a quedarme muy tranquilo y muy ancho si el Real Zaragoza llega a esa puntuación, y ojo que quedan todavía 17 puntos. También, y ahí quiero abrir un melón, porque llevamos ahora mismo, fíjate, como hemos empezado a las 7:30, digo, Dios mío, nos quedan 3 minutos para acabar. No, nos quedan 33 minutos para acabar. Pronto pondré la sintonía de minuto 32 con los silbidos, que es posible que la volvamos a escuchar a lo largo de los próximos días. No quiero que eso se produzca. Pero Alfonso ha abierto una cosa que a mí también me parece, Salvador y Laura, muy, muy interesante. Por ejemplo, los jugadores de la cantera que han subido con 18, con 19 años, que han hecho realmente esfuerzos extraordinarios para mantener al equipo en la categoría, pero de la misma forma que me había contado Xavi Aguado, y lo dije el otro día, que llegó a un equipo con 19 años para hacer, o 20, el servicio militar, y se encontró a gente como Señor, que lógicamente pues le amparaba en el vestuario, sabía cómo tenía que jugar con los otros centrales que había. La situación de Francés está siendo de un estrés terrible, que es muy mala para el jugador, muy joven que es, incluso cuando se habló de que se podía traspasar a futbolista, y ojo que Iván Azón también puede mentalizarse muy negativamente por el hecho de las micro roturas, ¿no? Y lo mismo con Francho, que pasó unas jornadas prácticamente donde no se encontraba y que luego ha jugado mejor, ¿no? Yo creo que ha faltado, Salvador, esa especie como de, no de ayuda, sino de colocar a gente importante con conocimiento para que aprendan los jugadores jóvenes que tanta calidad y tanto esfuerzo están realizando en los últimos años.
Pero sí, totalmente de acuerdo con lo de Alfonso y contigo, pero si es que hay una columna vertebral que es inamovible: portero, central, centro de campo, delantero, cuatro jugadores que tienen que ser estrellas en cualquier equipo de fútbol. Ahí tienes una columna vertebral, añadiendo pues algún que otro fichaje de cierto relumbrón, y el resto con la cantera. Totalmente de acuerdo, porque entonces la cantera está arropada. La cantera, el jugador que sale, sabe que no es la principal objetivo del juego porque pasa por otros compañeros. Y entonces automáticamente no tiene la presión que, como bien ha puntualizado Alfonso, tiene, por ejemplo, Francés, que es un jugador que desgraciadamente está yendo a menos y tiene, lógicamente, influencia toda esa presión que se crea sobre el jugador. Y eso es así de claro y de sencillo. Y el que no lo quiera ver, pues ya está. O sea, nos enfrentamos a jugadores en Alavés, lo ha dicho también Alfonso y por supuesto Laura, saben manejar el tiempo de partido, saben manejar las situaciones del juego marrullero, sucio y asqueroso, pero que desgraciadamente también el fútbol y que además permiten los colegiados con mucha tranquilidad, esos parones, esa falta de continuidad, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros necesitamos una veteranía de verdad, no un jugador que sale atropellado, que puede tener más o menos veteranía como Bada, por poner un ejemplo, y algún otro que dices, vale, ¿qué veteranía me estás aportando tú? Absolutamente ninguna, porque no enseñas absolutamente nada. Y eso es así de claro. Y si no lo quieren ver, pues desgraciadamente la realidad se está imponiendo y nos lo está poniendo delante de los ojos. Nos quedan que conseguir 17 puntos y la verdad es que es para echarse a temblar. Y lo digo así de claro, ¿eh? No te creas que es que estoy pesaroso, triste, que me siento. No, no, no. Es que empiezo a mirar el calendario, miro los equipos con los que hay que enfrentarse, miro cómo está este Real Zaragoza y desde luego las vamos a pasar canutas para mantener la categoría. Y siento decirlo, pero es mi pensamiento en este momento.
Bueno, en realidad yo a veces soy un poco pesada, quizás no con, o es un modelo muy manido el hablar de ese modelo Real Sociedad, ¿no? Que durante varias temporadas pues hemos reivindicado, ¿no? Que en el que ese espejo se tenía que haber mirado el Real Zaragoza bastante antes, muchísimo antes. ¿Qué hizo la Real Sociedad cuando bajó a segunda división? Es verdad, estuvo 4 temporadas, a la cuarta subió, pero hizo un gran patrimonio de jugadores de su cantera, que ahora vemos ahí que están triunfando, mírate cómo está la Real Sociedad desde hace varias temporadas, un patrimonio del que han sacado pues, bastantes ingresos de algunos de ellos y que se rodeó de jugadores de calidad en los puestos específicos, es decir, que podía ser la portería, no hablo ahora del Real Zaragoza, que puede ser el hombre que maneje el centro del campo, los hombres que por unas características sean los hombres importantes y protagonistas a la hora de hacer goles, y rodeados de esa gente de la cantera que además va a dar todo, pues ese modelo Real Sociedad en la primera temporada o en la segunda es la que tenía que haber impuesto el Real Zaragoza. No se hizo así y ahora, hace 2 temporadas, con la irrupción de futbolistas campeones de España, juveniles.
Sigue, sigue, que está sonando un minuto 32.
Vale. Sí, estaba escuchando. Bueno, lo que decía, ¿no? Que hace 2 temporadas, con esa irrupción de futbolistas que han sido campeones de España en esa categoría, como puede ser Francho, Iván Azón, Alejandro Francés, que ahí están, ¿no? Lamentablemente, con lo de Iván Azón, ya nos está preocupando pues ese tema de lesiones que no acaba de recuperarse, de que no acaba de estar al 100% y de que no acaba de verlo o no acabamos de verlo un partido completo. Francho ahora, yo creo que esa confianza que le ha podido dar el entrenador, el sentirse bien, el sentirse cómodo, el sentirse en su posición, yo ver al futbolista más en forma en este momento prácticamente de todos, ¿no? Y de la paliza que se pega durante todos los partidos. Es verdad que Alejandro Francés no atraviesa por su mejor momento, pero él mismo lo reconoce y es sabedor que lo tiene que recuperar, porque lo hemos visto a gran nivel, incluso más joven, es decir, con menos experiencia, que ya está atesorando bastantes partidos en esta categoría. No nos olvidemos también, que podremos hablar de él también, si queréis, de Puche, ¿no? Al fin y al cabo, es otro futbolista de la cantera que está ahí, y de Carlos Nieto, que a veces se nos olvida, y que quizás a veces, pues yo creo que es tratado injustamente, con todos los respetos, respeto todas las opiniones, pero... Y ayer, con ese debut de Pau Sanz, pues no estaba a fondo, pero al final había 1, 2, 3, 4 y hasta 5 futbolistas de la cantera, ¿no? A Pau Sanz hay que cuidarlo. Claro que necesita minutos para coger confianza, pero ayer vimos que aportó frescura, que tiene desparpajo, que no se va a arrugar, pero poquito a poco vamos a cuidarle y bueno, pues poco a poco que entre, ¿no? Digamos, en lo que es el equipo, con los compañeros, el conocer, el tener esa esperanza, porque al fin y al cabo pues está, pasa de juvenil a lo que es una segunda división, que es muy dura. Ya lo vimos ayer también, estabais hablando de lo que son el Levante, Las Palmas, etcétera. Pero es claro, ayer ves un Eibar 0, Cartagena 3, y dices tú, madre mía, esta segunda división, ¿a poco que pudiéramos tener un equipo que tuviera regularidad, que tuviera acierto arriba, que fuera consistente, que el balón parado fuera una de sus fuertes, ¿no? Yo creo que viendo también todos los partidos de segunda división, es que realmente es verdad que hay equipos y plantillas superiores, no lo vamos a negar, pero que hay resultados de verdad sorprendentes. A mí me sorprende el Eibar 0, Cartagena 3, ¿qué queréis que os diga?
Sí, sí, desde luego. Vamos a hacer un pequeño alto. Hoy hemos comenzado a las 7:30 y hemos pasado el minuto 32 escuchando los silbidos, pero es que se cumplen, me parece que 29 años de la victoria del Real Zaragoza al Fútbol Club Barcelona en 1994, tal día como hoy, con Johan Cruyff de entrenador del Barça, por 6-3, que fue auténticamente impresionante cómo se jugó ese partido, qué espectáculo dio el Real Zaragoza y también el Fútbol Club Barcelona, y qué maravilla, ¿no?, de poder una Romareda absolutamente llena en Primera División ganarle por 6-3 a todo un Fútbol Club Barcelona. ¿Recordáis ese partido?
Sí, la verdad es que recuerdo ese partido y otros muchos partidos de la 93-94, ¿no? Porque con auténticas goleadas y lo curioso de aquello, yo creo que la afición iba al campo, a ver goles. O sea, daba igual que fuese el Barcelona, que el Sevilla, que el Atleti, que otro equipo con menos pedigrí. Y aquel partido fue una auténtica explosión de goles y de espectáculo, y tuve la suerte yo, como vosotros, de verlo en directo, y bueno, recuerdo que en el periódico, bueno, pues hicimos un pin, hicimos un póster, era toda alegría, era todo diferente, ¿no? Ahora, pues, a periodistas nos acusan a veces, pues, de ser demasiado cenizos o de tener una perspectiva, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Pero claro, cuando has vivido esas cosas, ¿no?, como ese 6-3 impresionante con esa cabalgada de Cáceres, etcétera, etcétera, con el gol de Cáceres saliendo desde atrás. Yo creo que la gente tiene que entenderlo. O sea, nosotros no estamos realmente para elogiar ni para esto, sino para hablar de la realidad del equipo, ¿no? Y aquella realidad era realmente maravillosa. Yo sí recuerdo aquel partido. Y bueno, es que explicarlo es complicado. Es complicado porque incluso hasta la Recopa ya es complicado, porque lo hemos vivido tantas veces que, bueno, que recordarla ahora parece que estás un poco queriendo darle la vuelta al pasado. Y ojalá lo pudiésemos hacer. Ojalá ahora pudiésemos viajar en el tiempo y, bueno, y resituar al Zaragoza pues en aquellos momentos de gloria, donde era capaz de meterle 6 goles al Barcelona, u otros en los que podía meter 6 al Madrid, etcétera, etcétera. Pero sí, bueno, yo estuve allí y realmente es que fue una explosión de fútbol, de ida y vuelta, y además es que eran dos equipos realmente fabulosos, ¿no?
Supongo, yo no lo transmití, luego contaré una anécdota porque estaba haciendo carrusel deportivo, pero luego contaré una anécdota muy divertida. Pero, Salvador, supongo que estarías absolutamente, pues eso, henchido de ánimo, de placer y de satisfacción a la hora de narrar tantas cosas bonitas que se desarrollaron por parte del Real Zaragoza, pero también por parte del Barcelona en ese encuentro tremendo en la Romareda.
Hombre, indudablemente, como ha dicho Alfonso, es que además se vio espectáculo. Es que, vale, de acuerdo, 9 goles, pero además es que se vio un maravilloso partido de fútbol. Bueno, yo terminé afónico. Yo creo que cuando acabé, terminé, me fueron a saludar y dije, hola, ¿cómo estás? Ya se me había agotado la batería, la pila y absolutamente todo. Pero bueno, son momentos inolvidables que se te quedan en la retina y que desde luego no vas a olvidar. Y la única pena es no poder ponerlos ahora en una televisión para la gente joven para que sienta orgullo del Real Zaragoza, porque desgraciadamente hay unos individuos que nos lo han querido quitar, no lo han conseguido, pero sí que lo estamos sufriendo. Pero son recuerdos indudablemente entrañables de los que no se quedan en el tintero, sino que permanecen, como ha recordado tanto Laura como Alfonso, además narrando hasta lo de Cáceres, permanecen siempre en la retira.
¿Tú qué recuerdo tienes, Laura, como más emotivo de ese partido, ¿no? Si puedes sacar algún recuerdo en conclusión de ese auténtico espectáculo, no es que fuera inesperado, pero sí tal y como se desarrolló.
No, la verdad es que sí, es que son muchos momentos, son muchas tardes, muchas noches espectaculares que se te quedan en la retina, pero que se quedan porque las vives, ¿no? Las vives intensamente. Entonces es difícil de explicar, ¿no? Porque claro, estabais hablando porque es la efemérides hoy de ese 6-3, ¿no? Pero mucho más en el tiempo, o sea, mucho más ahora en el tiempo, pues hace poco se recordaba ese 6-1 de aquella eliminatoria de Copa con los Diego Milito, con Everton, que fue una noche maravillosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues también te fijabas en las caras de los compañeros que venían en un principio o de inicio, pues henchidos, decían, bueno, vamos a la Romareda, esto es un paso más. Me refiero, por ejemplo, pues si era el 6-1 Real Madrid, ¿cómo se quedaron? Luego me acuerdo que en el partido de vuelta sufrimos, madre mía, la que sufrimos, bueno, cuando dijimos que al principio cómo se puso la cosa.
Minuto bueno, 8-3-0.
Sí. Sí, dijimos, bueno, ya estamos, ¿no? Pero bueno, yo un momento, yo a veces me he quedado, pues eso, con las caras de los compañeros, porque cuando, y Salvador lo sabe, hemos estado en un medio local, ¿no? Entonces, lógicamente, aparte que puedas sentir como sentimiento los colores que has vivido de toda tu vida, y al margen de que puedas comentar, retransmitir, hacer programas hablando del Real Zaragoza, bueno, pues yo me doy cuenta también de compañeros que han venido de medios nacionales. Bueno, pues que se les nota demasiado todavía ese forofismo, ¿no? Por el que se decanta, ¿no? Yo ahora estoy recordando aquel partido, si me permitís, cómo lo vivimos en el Bernabéu, cuando prácticamente con Aguirre en el banquillo y con los goles de Ángel Lafita y uno de Gaby, creo que recordarse de memoria, dos de Ángel Lafita y de Gaby, que nos dio, fíjate que en aquellas temporadas lo que ahora se da 7-8 minutos era impensable. Bueno, pues en aquel partido el árbitro, que creo que Salvador se acordará, dio 7 minutos. Y pensábamos, bueno, esto al final no lo vamos a conseguir. Y al final la explosión de alegría, bueno, yo creo que por los pasillos del Bernabéu, bueno, nos dimos todos unos abrazos y unos saltos porque prácticamente era la salvación y era impensable vencer en el Bernabéu. Y bueno, pues es que puede recordar muchos partidos, muchas anécdotas y muchas tardes. Ya digo, por lo bueno, pues ese 6-3, ese 6-1, por lo que suponía, pero también, por aquel partido que prácticamente supuso la salvación, ¿no? El ganar en el Bernabéu.
Sí, sin lugar a dudas. Y yo os cuento una pequeña anécdota. Estaba entonces haciendo carrusel deportivo en tiempos de Paco González, Manolo Lama y, lógicamente, pues, ¿cómo se llama? El de Barcelona, Oliveros, Manuel Oliveros, que es además aragonés, ¿no? Entonces, claro, el Barcelona rompía y el Barcelona estaba hecho, pues, bueno, de unos jugadores extraordinarios y con un entrenador magnífico, ¿no? Entonces resulta que los partidos buenos normalmente iban a hacerlo los compañeros de Madrid o de Barcelona, ya muy asentados en carrusel. Yo llevaba desde el año 84 en carrusel deportivo, era el año 94, y a mí no me dejaba ni en el inalámbrico ni nada por el estilo. Yo estaba en la cabina como cualquier otro, porque no lo hubiera permitido. Y entonces me divertí muchísimo porque cantaba los goles. ¿Tú te imaginas lo que es cantar para toda España los goles del Real Zaragoza y ver la cara del bueno de Manolo Oliveros, que intentaba cantar también los del Barcelona? Sí, pero no era posible porque al final ganó el Real Zaragoza 6-3. Fue una satisfacción incluso erótica, ¿no? El poder cantar ante los millones que tenían entonces ese tipo de programas, los 6 goles del Real Zaragoza y la victoria. Y yo me acuerdo todavía del pobre Manolo Oliveros, que se marchó absolutamente cabizbajo y que no disfrutó, sino que sufrió muchísimo de ese partido. Bueno, ya nos hemos tomado una revancha con lo que pasó hace 29 años, que se dice pronto, 29 años, ese partido de 6-3, y vamos con lo que es, a partir de ahora, la realidad. Una realidad que todos estamos de acuerdo en que va a ser difícil, una realidad que procede de un fracaso de Raúl Sanjeí, que llegó como único elemento de toma de decisiones al Real Zaragoza, y que a partir de ahora todo se está centrando y basando pasando en el Estadio Municipal de la Romareda, que es evidentemente el foco y el objetivo de los grandes inversores, que además me parece absolutamente lógico. No creo que el señor que es de Colombia, o el señor que es de Estados Unidos, o el señor que es de otro país, francés, etcétera, etcétera, tengan interés por el Real Zaragoza, porque yo no lo tendría por ninguno de los otros equipos, ¿no? Pero ahora resulta que, y eso lo hemos leído en el periódico de Aragón hace un rato, que el Real Zaragoza va a tener que jugar fuera de la Romareda por lo menos dos o tres partidos, ¿no? Pero no va a ser fuera de la ciudad, sino que va a ser en un estadio o en un campo que también tienen, por lo visto, previsto hacer en la ciudad deportiva de mediano tamaño, ¿no? Que no es tan pequeño como pueden ser los campos de la Federación o los campos, por ejemplo, del Club Deportivo Ebro, sino que van a ser incluso más grandes y de mayor capacidad. Pero eso también habrá que construirlo.
Bueno, yo quería hacer alguna puntualización, y es que esa información viene de una entrevista en Sport Zaragoza, programa que dirige y conduce nuestro amigo Antonio Asenjo, donde, bueno, estuvieron una hora charlando con el concejal de urbanismo, Víctor Serrano, y fue ahí donde luego yo lo recogí de ese programa, esas palabras en las que decía que Zaragoza tendrá que estar fuera de la Romareda algunos partidos durante la construcción. Y hoy en el pleno del ayuntamiento, esta mañana, lo ha ratificado, ¿no? Serrano, lo que pasa es que ha matizado que a lo mejor hay un plan B, una ciudad deportiva que no es en la ciudad deportiva, es una ciudad deportiva que tiene pactada con Podemos, al margen de la ciudad deportiva de Zaragoza, bueno, como para que en su momento...
Es la llamada ciudad del deporte, ¿no?
La ciudad del deporte, exactamente. La ciudad del deporte, que bueno, que yo no creo que esté construida antes que el campo, y creo que tardará mucho en construirse, con lo cual tiene todos los visos de que la Zaragoza tenga que jugar fuera de su estadio, bueno, por lo menos... un par de meses o más, yo creo que bastantes partidos, más bastantes partidos, y bueno, y eso fue lo que insinuó en el programa en Sport Zaragoza Víctor Serrano, ¿no? Que hoy lo ha vuelto a ratificar, lo que pasa es que lo ha intentado, ya te digo, suavizar y minimizar, porque bueno, dice que estaba en un programa con amigos y que estaba charlando y que en fin, era una charla distendida, pero al fin de cuentas sí ha reconocido que en este caso donde hay un estadio con huella existente, como es el caso de Real Zaragoza, que hay que levantarlo sobre sí mismo o reconstruirlo sobre el terreno, pues va a implicar que el Real Zaragoza tenga que jugar partidos fuera. Eso era un aspecto que desde luego no se había llegado cuando hubo acuerdo entre todos los partidos, era una cuestión que vino de tapadillo. O sea, en principio se dijo que nadie se iba a mover de la Romareda, no sé si lo recordáis.
Sí, sí.
Que las obras se iban a realizar y que no había problemas, bueno, que se administraría los espacios para la afición, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ahora, pues sin que haya todavía, digamos, nada realmente sobre el papel, ¿no? Desde lo que es el estadio, bueno, pues ya se está hablando de que se tiene que trasladar. Yo creo que por una parte va a ser incómodo, pero por otra parte, cuando se va a hacer el estadio de esta manera, no va a quedar más remedio que aceptarlo y va a ser un engorro. Ahora habrá que decidir qué campo se elige. Tienes campos cercanos y próximos, pues tienes el Alcoraz, tienes el campo de Logroñés, tienes bueno, Pamplona. Creo que hay dos destinos que no serían mucho del agrado de la afición, pero es algo que va a ocurrir. O sea, evidentemente va a ocurrir si el estadio sale adelante, si todo sale felizmente adelante, ¿no? Para el Real Zaragoza y para el fútbol aragonés. Pero bueno, es algo que tenían de tapadillo, que no lo han querido reconocer y que al final han tenido que reconocerlo, pues algo que al final se echará encima la realidad, ¿no? Que hay que mover al equipo y que las obras hay que hacerlas mientras se juegan otros estadios.
Ya, lo que pasa es que en el campo del Huesca, en el Alcoraz, no hay capacidad suficiente, aunque esté más cerca, ¿no? Y tampoco creo que nos vayamos a Pamplona a jugar. No es un juego a Vitoria.
No creo tampoco. Bueno, pero está el campo de Lleida también, hay opciones, ¿no? Pero de Zaragoza yo estoy absolutamente convencido, voy a tener que, si el campo está adelante, siempre con presupuesto, por supuesto, con esa condición, va a tener que ir a desplazarse a un otro campo cercano.
También es verdad que ni el Celta ni Osasuna en la ampliación de sus estadios tuvieron que marcharse, ni tampoco en el Molinón, que cambió de alguna manera también su fisonomía, ¿no? O sea que ya veremos también lo que pasa. O el Málaga, acordaos también que hace unos años derribaron primero los goles y después las tribunas y que siguieron jugando incluso con menos público, no sé.
También falta lo que falta también, Paco, ese pliego técnico, ¿no? De cómo se va a desarrollar, cómo se va a hacer.
etcétera, etcétera. Pero yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos y Vox están viendo un poco las orejas al lobo y se van preparando para lo que pueda ocurrir, ¿no? Si en ese pliego, pues los técnicos efectivamente dicen, mira, es que no queda más remedio que desplazar al equipo que no pueda jugar mientras están realizando las obras, ¿no? Por seguridad, por lo que sea. Y yo creo por eso, pero bueno, todavía yo creo que está todo demasiado en pañales, la cosa demasiado en pañales todavía, y vamos a ver cómo, en qué dirección va la nueva Romareda.
Hombre, vamos a ver. Te ha dejado también Paco el Deportivo de La Coruña. También se remodeló todo el campo y se jugó durante todo el tiempo en Riazor. O sea, no se marchó el Deportivo a jugar en otro sitio. Por tanto, como también ha puntualizado Alfonso, depende de cómo hagan el proyecto y cómo vayan a planificar las cosas. Pero mira, esto es como cuando quieres pescar un pez gordo y le pones un anzuelo sabroso para distraerlo. Y la Romareda en estos momentos es el anzuelo que nos están poniendo. Y para la Romareda falta mucho. Y aquí lo que hay que hacer es salvarse. Eso es lo que hay que hacer. Y por tanto, yo ya paso de la Romareda, paso del de Miami, del de Tudela y del de Casper, que es que me da igual. Yo lo que quiero es que este equipo de una puñetera vez funcione. Y lo que tiene que hacer este equipo es jugar como tiene que jugar en un rectángulo de juego. Que el bueno de Fran Escriba, al que muchos lo ponen a parir, y yo no estoy de acuerdo porque me parece un buen entrenador, tiene indudablemente que no dormir por las noches y casi tener pesadillas. Pero la realidad es que esto hay que sacarlo adelante, primero en el rectángulo de juego, que de la Romareda ya hablaremos. O sea, déjense ustedes de la Romareda y vamos a ver a lo que venimos. Porque no estoy de acuerdo ni con los que han comprado el club, ni con el señor Sangeli, ni con nadie absolutamente. Porque vamos a ver. Lo dije ya, lo digo y lo mantengo. Usted ha venido aquí a comprar un equipo de fútbol, ¿para qué? ¿Para subir de categoría y hacerlo rentable? ¿Para dejarlo que se caiga, con lo cual usted pierde dinero, señor de un fondo de inversión? ¿Para el campo de la Romareda? El campo de la Romareda, aunque sea para la ciudad, indudablemente es para el Real Zaragoza. Y un Real Zaragoza en baja categoría no le interesa a nadie. Entonces, mire usted, déjese de historias, de leches y de tonterías. Haga lo que tiene que hacer. Formar de una puñetera vez un equipo que lo tiene que empezar a formar ya. Así de claro y de sencillo. Que se han dejado pasar días y se han dejado pasar oportunidades. Y aquí al único que han traído a Bebé. Del otro caballero no me quiero ni acordar porque no es ni el de la triste figura que diría don Sancho.
Bueno, realmente yo lo he dicho también muchas veces, ¿no? En este espacio, en este minuto 32, que el tema de la Romareda pues cansa, ¿no? Porque, como decía Alfonso, es que es un tema que está todavía en pañales. O sea, es verdad que para los amigos en los que habló el señor Serrano, habló que si es necesario no quedará otra que desplazar a la afición de la Romareda, a los abonados, y pensar dónde puede ser a estas alturas me parece muy utópico todavía, ¿no? Porque si realmente no había que desplazarse de la ciudad, tienes que fabricar, que realizar antes, que hacer la obra de esa ciudad del deporte. Aún así, como digo, siempre se puede encontrar esa solución para hacerlo por fases, como habéis comentado vosotros, con muchísimos campos que se han remodelado de arriba abajo. Yo recuerdo de ir a Riazor, estar una parte prácticamente tirada completamente, hacerlo por fases, y Riazor pues es un campo que se ha quedado como un campo de primera, aunque el equipo deportivamente no esté acompañando, ¿no? Pero lo que nos preocupa es el Real Zaragoza. Realmente, en líneas generales, lo que le preocupa a todo el mundo es la situación deportiva. Si esta temporada es de transición, porque realmente lo que le queda a la dirección deportiva en la figura del señor Cordero es estar trabajando, pero frenéticamente, para conformar una plantilla de cara a la próxima temporada que pueda dar el salto definitivamente de situarse en los puestos primeros de la clasificación, de lograr el ascenso definitivamente, que con eso se acaban todos los problemas económicos, que estamos de acuerdo que toda esta gente que ha entrado tendrá un porqué lo han hecho, que me da igual que sea para la Romareda, para el campo, para lo que sea, que la gente lo que quiere ver a su equipo es en primera división, que se acaba estaban todos los problemas económicos y que definitivamente ese salto, ese empuje es el que tiene que llegar. Que la Romareda, claro que es necesaria porque se está cayendo a pedazos, porque el tema de seguridad, algún día puede haber una desgracia, ojalá que no, desde luego que no, pero realmente la Romareda necesita acorde un campo de fútbol, acorde a lo que es la ciudad de Zaragoza. Pero que deportivamente esto hay que arreglarlo, que hay que llegar como sea a esta temporada a la salvación y que el trabajo que hay que hacer, porque hay 12, 14 jugadores que no tendrán que estar en el Real Zaragoza y que Cordero tiene que estar trabajando, claro, pero tú qué les ofreces a los futbolistas, tendrás que ofrecerles un proyecto de cara a la próxima temporada para realmente optar a ese objetivo de lograr la salvación. Totalmente, o sea, es que el tema Romareda, de verdad, vuelvo a repetir, que cansa y que realmente todavía quedan muchas cosas y muchas dudas todavía por resolver.
Pues más o menos, más o menos 4 años, ¿eh? O sea que...
Es que nos están metiendo el estadio por los ojos, ¿no? O sea, yo creo que...
Menos mal.
Sinceramente, han puesto el tejado, o sea, están empezando el estadio por el tejado, ¿no? Lo estáis comentando, es otra forma de expresar que en lugar de enfocarlo por el equipo, se está enfocando y se está hablando, se están llenando páginas y programas de radio y televisión, pues con el estadio, ¿no? Y realmente lo que interesa es el equipo, porque al final el equipo es el que va a propulsar ese estadio.
Claro,
creo que
claro.
Ese estadio. O sea, la situación de ese equipo en primera división, pues el estadio iría como una moto, ¿no? Lo que es a favor en todos los sentidos, ¿no? Iría mucho más rápido y, bueno, y no habría ningún tipo de duda, ¿no? Pero bueno, digamos que ahora, lo estaba comentando Laura, Juan Carlos Cordero tiene que tener hecho el equipo ya para la próxima temporada. O sea, es que no puede tardar más de un mes. O sea, no puede tardar más de un mes. Los equipos profesionales trabajan a años vista. Años vista. Y aquí en el Zaragoza trabajamos a 15 días vista, a 20 días vista, a 2 meses vista como máximo. Y ahora, bueno, pues Juan Carlos Cordero tiene tiempo. Yo creo sinceramente, y lo digo con el corazón, que a mí no me vale la mayoría de la plantilla, ¿eh? Yo me hablaría de un 90% de los jugadores que hay, de los que tienen que salir porque se le acaba el contrato, otros que están cedidos, que yo creo que tampoco tienen más allá, otros que tienen contrato pero hasta el 2024, que tampoco les veo sustancia, y estoy hablando de futbolistas para ascender, no para ascender directamente, sino yo simplemente para intentar estar entre los 6 primeros. Lo que no puedo estar es que siempre con la mentira, siempre por delante, de que, bueno, que este equipo puede, que este equipo simplemente se lo refuerzas un poco, 4 o 5 jugadores, pero ¿cómo 4 o 5 jugadores? O sea, que a la vez te ha metido 1-4, que he hablado antes de resultados, cómo has conseguido esas 8 victorias, con muchísimo apuro, o sea, con muchísimos problemas, sin fútbol la mayoría de las veces, sin gol, con una defensa que en unos partidos está bien y en momentos puntuales comete errores infantiles. Es decir, que es un equipo totalmente invertebrado y un equipo que se mueve por la categoría a empetones, ¿no? Y bueno, y nunca realmente sabe lo que va a hacer, pero siempre intuyes que va a sufrir muchísimo y ya cuando lleguen los equipos de calado, como están llegando, en el caso del Alavés, pues te meten un repaso de cuidado, ¿no? Entonces, llega el verano, se abre una ventana y en esa ventana vamos a ver realmente los rostros y se van a caer las caretas. Si realmente la multipropiedad va a apostar ya por un proyecto, no sé si de 1 año, 2 o 3, pero de un proyecto ya serio y contundente y rotundo, es decir, vamos a llegar a la primera división, pero vamos a intentar llegar en estos 3 años, ¿no? Pero además con nombres y con futbolistas, y con una limpieza del vestuario, yo creo que casi completa, ¿no? Ya te digo, para mí un 90% de los futbolistas, y esto de reposar todo sobre los canteranos, esto es muy, digamos, es muy de marketing, ¿eh? Y es una forma muy, muy efectista de llegar y de ganarte al público y de ser amable. Por supuesto, los jugadores se merecían la renovación, por supuesto, eso no tengo la menor duda, por el esfuerzo, por la profesionalidad, por el cariño, por el arraigo, etcétera, etcétera, y por la entrega profesional, simplemente. Azón, el caso de Azón, el caso de Francho, Francés ya estaba. Y después, bueno, Puche, que yo creo que Puche también fue un poco una maniobra de última hora para contentar a las masas, ¿no? Entonces están trabajando con ese golpe de marketing, pues para un poquito para justificarse, ¿no? Pero no pueden estar siempre justificándose con un club que desgraciadamente no es la Real Sociedad. O sea, no es de la Real Sociedad, ni es el Athletic Bilbao, ni son los clubes que trabajan con la cantera y trabajan muy bien con la cantera. Y tampoco es un club que sepa trabajar ni siquiera con el mercado ni con sus propias sinergias, ¿no? Porque ya habéis visto las sinergias cómo han funcionado aquí. En definitiva, se abre un mercado. Estamos ya hablando de verano todavía, es verdad, hay que recordar lo que dice Salvador, no tenemos los 50 puntos, pero lo que pasa es que hay 5 equipos que se están tirando por el hueco del ascensor, ¿no? La Ponferradina, el Ibiza, el Málaga, y parece que, bueno, quita que ya me tiro yo, no, déjame que me tiro yo primero. Entonces va a ser bastante, yo creo que va a estar barata la salvación, y que Real Zaragoza, ganando los partidos que tiene que ganar, que son contra los equipos de abajo, contra los en su liga, pues no va a tener problemas, ¿no? Pero puede sufrir. Es verdad que eso hay que cerrar cuanto antes esa puerta para luego abrir la otra. Pero evidentemente tú tienes que estar pensando ya en la próxima temporada. Luego ya tendrás tiempo de remodelarlo todo si te vas al garete, pero no creo que sea así. Entonces, insisto en ese mercado de verano de 2023, donde realmente se le va a ver la cara y se van a caer las caretas de la multipropiedad, y se va a ver si realmente qué es lo que quieren y hacia dónde van.
No solamente ya vamos a ir terminando en la multipropiedad, ¿no?, sino en los que estaban antes, que algunos sigue y otros están alrededor, porque todos ocupan cargos importantes en algunas empresas donde se encuentran prácticamente las familias, donde se encuentran entidades bancarias, donde se encuentran incluso partidos. Porque hay que recordar la nieve, hay que recordar también, diferentes cosas que lógicamente nos hacen pensar, y ya la sabe todo el mundo, que en este club hay un ocultismo tremendo, una burbuja oscura para que no se vea absolutamente nada, y nos van soltando estas cosas para que la gente se vaya tranquilizando. Bueno, vamos a ir terminando ya, que llevamos una hora de programa y se nos ha pasado volando, ¿no? Hemos recordado también el 6-3, pero hemos contado muchas cosas y creo que interesantes. Yo creo que la mayor parte de los aficionados, de los oyentes, opinan lo mismo, ¿eh? Entonces, como acaba de hablar, aunque después se despide tranquilamente o se despida Alfonso Hernández, ese último minuto para Salvador Asensio y Laura Ferrer, y despedir este minuto 32 del lunes con ese 1-4 del Deportivo Alavés.
Pues que hay que pasar página con urgencia, que hay que conseguir los 50 puntos con urgencia, que nos dejen en paz de la Romareda, y que, como había dicho y ha rematado muy bien de cabeza Alfonso Hernández, que hay que empezar a preparar la temporada que viene desde ya, porque a mí eso de esperar todavía, Alfonso, 3 años más, ya se me empiezan a caer las carnes, de verdad. Espero que sea menos. Un saludo.
Con las carnes caídas, Salvador. Un espectáculo tremendo. Laura, que no se te caigan las carnes a ti, ¿eh?
No, y además, voy todos los días al gimnasio, o sea eso que... Quiero mantenerme, claro que sí. Bueno, pues yo no hacer, como he dicho al principio también, no hacer sangre ya de este partido, olvidarlo, que escriba lo suyo con los chicos, que prepare bien el partido de lunes, porque ahí es nada. Anda que no está sufriendo también el Málaga. Málaga-Real Zaragoza, lo que puede ser el lunes a las 9 de la noche. Que escriba lo suyo, como digo, junto con David Generelo, otro de los chavales también que vino muy joven y que se puede considerar canterano, el bueno de David Generelo. Siempre me gusta citarlo porque es un chaval de 10. Y Cordero también a lo suyo. Es decir, como hemos dicho también en el anterior comentario, también lo decía Alfonso, a preparar, tiene que estar frenéticamente trabajando con lo que va a ser el nuevo Real Zaragoza de la próxima temporada, o sea que cada uno a lo suyo, que los chicos también esta semana sea para, bueno, pues limpiar un poco también la mente, porque el partido de lunes es importantísimo, ¿eh? Frente al Málaga, vamos a recordar que aquí hizo un auténtico partidazo su portero, porque lo paró todo, que al final se logró ese empate a uno también prácticamente in extremis, y que lo que puede ser, ¿no? Porque el partido que vivió el Málaga con muchísimos desplazados, Albacete, lo estuve viendo por cierto, que se adelanta el Málaga y que el Albacete, que está haciendo un auténtico campañón con los futbolistas que tiene, que al fin y al cabo no son de renombre, pero bueno, ahí está también la buena labor de Alves al frente del conjunto manchego, y que remontaban ese partido. Y después, bueno, pues ya sabes lo que pasa en estos casos, ¿no? Que esa gente desplazada que está sufriendo también muchísimo, hubo esos dimes y diretes, esos enfrentamientos que tampoco son propicios para que el Málaga prepare su partido. Pero lo que nos interesa a nosotros es que el lunes a ver si se puede recuperar algún efectivo para de cara al partido frente al Málaga. Ya lo digo, que escriba lo suyo, que esta semana prepare el partido, que los chicos se mentalicen de que es un partido importantísimo, que el director deportivo siga trabajando en su parcela, porque queremos que este verano como decimos, pues veremos a ver en qué dirección y qué directrices toma este nuestro querido Real Zaragoza.
Menudo fiestorro organizaremos este verano, no, el siguiente, porque este verano yo creo que es prácticamente imposible. Alfonso, mientras el pobre Escribal, que le tengo yo mucho respeto, pero el hombre se está empequeñeciendo, ¿no? Está adelgazando, está envejeciendo de una manera, si lo ves en una fotografía de la llegada y ahora, el hombre hasta la voz le ha bajado, ¿no? Y luego entre ese albano gordito que tenemos y ese chicote, que algunos están confundiendo a Cordero con chicote, joder, a ese pídele 1000 duros, ¿no? Con la cara que tiene, joder. Dile algo.
¿Cómo te gusta en la crisis cebarte con la fisonomía de
el humor?
¿Cómo se arruga a los entrenadores? ¿Cómo no? Mira, yo te digo una cosa, por suerte, y Escribá, yo creo que es un líder, y por desgracia es el único líder. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Cuando el entrenador es el líder de un equipo de fútbol o el único líder reconocible, pues es un problema. Pero por lo menos, yo creo que, aunque antes ha dicho Salvador que hay mucha gente que le critica, yo no sé, realmente no he escuchado mucha gente que le critique. Yo creo que está haciendo una labor más que correcta. Para mí es un entrenador de primera división. Y bueno, y en la esperanza de que siga la temporada que viene y de que pueda seguir lanzando esas bombas con pétalo y que además las se activen y las recoja la propiedad para crear un equipo competitivo que por lo menos juega al fútbol, ¿no?
Perdona, Alfonso, y no te olvides, tú dices que el auténtico líder es Escribá, pero es que el auténtico líder también de este club durante la temporada y media que estuvo fue Gin, que salía a dar la cara,
sí.
era el hombre.
No, es que ahora...
Efectivamente, o sea, es que realmente era
y el antes Víctor que daba Fernández, la cara en ese momento.
Sí, no, pero
cuando las cosas se ponen mal o se ponen chungas, al final el portavoz es el entrenador porque nadie quiere aparecer. Y como ellos tienen que salir a las ruedas de prensa deportivas, al final tienen que estar explicando de todo, hasta de cocina.
Pues eso, dile algo a Cordero, ¿eh? Es que serio es, ¿eh? Ala, dile, chúpate esa mandarina o alguna cosa por el estilo, a ver si te atreves.
No sé, Cordero tiene un examen gordo al final de temporada.
Ya.
O sea, tiene un examen importante, su primera prueba de juego, y ahí tiene que esmerarse al máximo y ahí se verá la auténtica cualificación del director deportivo de segunda división, ¿no? Porque todavía no ha dado un salto tampoco cualitativo a primera.
Pero que no me estás hablando de la cara que tiene, joder, que es lo que te quería preguntar.
Pero es que yo no me meto en esas cosas. Yo estaba teniendo con mi cara como para ponerme con la de los demás.
Y yo también. Pero bueno, pero el caso es que cuando una persona mide 2 metros y dice, mira qué alto, y no pasa nada. Sí. Y no pasa, mira qué alto, pues lo mismo, pues cuando una persona pues no es muy agraciada o se parece a otra persona mucho más famosa que él, pues entonces tampoco ocurre nada.
¿Eh? Pero no estamos en Sálvame de Luz, ¿no?
Pero que también tenemos que poner un poco de gracia, o sea que...
Bueno, pero en fin. a mí que sea, que físicamente que sea como sea y que sea un buen profesional, bueno, eso es lo importante.
Pues nada, queridos amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado este minuto 32 con 1 hora y 6 minutos de duración. Hoy hemos empezado un poquito más tarde, media hora más tarde. A partir de mañana volveremos al horario habitual. El lunes no habrá programa porque lógicamente se juega el partido y no vamos a hacer un podcast que nos dure tan solo 1 hora hablando sobre la previa y colgándolo para que después tengamos que estar o contentos o descontentos con el partido. Que seáis buenos, castos y temerosos de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, buenas tardes, buenas noches, buena gente y hasta el próximo martes.
Buenas noches, gracias, un abrazo.
Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí minuto 32 en su capítulo 88 con Laura Ferrer, Salvador Asensio y Alfonso Hernández, que me acompañaron a lo largo de toda esta hora y pico de radio. Mañana regresaremos con Expediente Chipirón haciendo un resumen rápido de las cosas que hemos ido contando y también hablaremos de los árbitros. De un informe que lógicamente hay que ir adecuando a lo que es la estadística. Yo siempre digo que la estadística y los números pueden decir si un equipo lo está haciendo bien, si un árbitro lo está haciendo bien o si un colectivo lo está haciendo bien, ¿no? Porque puedes decir, tal equipo ha ganado 3 partidos, ha empatado 14 y ha perdido 28. está muy mal porque está en zona de descenso y es un auténtico fracaso. Pues es verdad, ¿qué le vamos a hacer? O sea que las cosas dichas de la mejor forma posible son absolutamente irrevocables. Hasta mañana, queridos amigos, a partir de las 7 en punto. Buena gente.